Blog Talk Radio.
Sálvese quien pueda. Iceberg del tamaño de Puerto Rico, flotando y divagando en el mar. ¿A dónde van a parar? Los 6 pies de distanciamiento para protegernos del COVID-19 se acaban de ir por el inodoro para abajo. Ya verán por qué. Antifa y los Proud Boys se encuentran en Washington, D.C. y apuñalar India. Trump sigue preparando el ambiente para un desastre. No te muevas nadie. Y otra edición comienza ahora. Bienvenidos puertorriqueños, soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Es para mí un inmenso placer estar con ustedes nuevamente en una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Nos encuentran todos los domingos y todos los jueves, domingos a las 9, jueves a las 8 de la noche, en esta página SQP, tal vez quien pueda. Recuerden que estamos también en Twitter y en Instagram bajo @talvezpr. Así también estamos en muchísimos canales de podcast para que escuchen este programa cuando ustedes gusten. El principal, estamos en anchor.fm/SQP. Lo que voy a mencionar a continuación, usted busca SQP, para ver si quien pueda, y los va a encontrar todos y cada uno de ellos. Apple Podcast, Breaker, Taskbox, Google Podcast, iHeartRadio, iVoox, ListenNotes.com, Overcast, Pocket Cast, Punto de Vista PR, .com, radioacromática.com, Radio Public, Spotify y TuneIn Radio. Un total de 15 plataformas para que usted nos escuche cuando guste. Estos programas de Sálvese Quien Pueda los domingos y Sálvese Quien Pueda un blog todos los jueves. El nombre de este programa, Sálvese Quien Pueda, resume el estado mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración cuatrenio tras cuatrenio de los dos partidos principales en Puerto Rico, que ya dejaron de ser principales, y resulta ser que Puerto Rico está dividida en tercios, pero no importa. Ahora, usted y yo estamos pagando los platos rojos de esos dos bandidos partidos principales de Puerto Rico. Cumplimos 15 años en la radio puertorriqueña y ahora 16 de abril del año que viene, llevando a cada uno de ustedes el mensaje que nunca ha cambiado. La única manera de devolverle el apellido Rico a nuestra nación y nuestra patria, Puerto Rico, es atacando de frente al político tramposo, al político ladrón, al político de mala entraña. Y eso se hace solamente, señoras y señores, cuando reconocemos quiénes son las personas y los políticos también que desean con verticalidad y decencia el progreso de nuestra patria y cuáles no. Este ha sido, señoras y señores, un programa inteligente para gente como ustedes. Inteligente. Bienvenidos nuevamente. Qué bueno que están con nosotros. Ya nos queda muy poco para las Navidades, para el día de Navidad, y muy poco también para la Nochebuena. Como anunciamos este pasado jueves, el jueves pasado, vamos a repetir que solamente nos quedan, en este caso, dos programas antes de terminar el año. El programa del próximo jueves, 17 de diciembre, y el último programa para el año 2020, el domingo 20 de diciembre. De ahí en adelante, hasta el 17 de enero, pues vamos a tomar un brequecito para, como ustedes, pues adelantar una serie de proyectos que tenemos. Y de hecho, parte de los proyectos que tenemos tienen que ver muchísimo con nuestro programa de Sálvese Quien Pueda, ya que Marla está buscando una serie de gráficas que vamos a implantar para probablemente transmitir desde la computadora y no desde el teléfono. Y esas gráficas pues nos van a ubicar un poco, por decirlo así, un poco más adelante de las cosas que tenemos planificadas para todos ustedes. Así que ese mes va a ser un mes de trabajo, por supuesto va a ser un mes de descanso para todos, pero eso no implica que no vamos a estar en comunicación con ustedes, ya que nosotros también vamos a hacer nuestros lives de vez en cuando en diferentes partes de Puerto Rico cuando estamos de visita, y si no tenemos señal, pues les prometemos entonces que vamos a grabar unos videos y los vamos a subir. Así que va a haber comunicación entre ustedes y nosotros en este llamado tiempo muerto, pero que no va a ser así porque vamos a estar, como les dije, trabajando una serie de cosas con este programa. Andrew Álvarez, mi querido hermano y amigo, en un momento dado conversamos en el verano y no sé cómo fue que surgió el tema de Cobo Santa Rosa, y Andrew me dijo que él conocía gente en la Mega que le habían dicho que probablemente Cobo Santa Rosa no iba a durar hasta febrero del año que viene porque sencillamente no era rentable. Con la situación económica crítica de Puerto Rico sin el COVID, y ahora añadiéndole el COVID, ustedes saben que la radio y la televisión está pasando por momentos sumamente difíciles. No hay los anuncios que antes se encontraban en mucho volumen. Acaba de terminar la contienda política, así tampoco están pautando los políticos sus anuncios, y por lo tanto ahora vienen momentos de vacas flacas. Y resulta ser que Cobo Santa Rosa no se va en febrero del año que viene, se va esta semana. ¡Qué grandes noticias para las personas que nos gusta mantener la sanidad mental! Que un títere de mala entraña como Cobo Santa Rosa se va de las ondas de la televisión puertorriqueña, y espero que sea para nunca volver. Que se vaya allá a Ocala a atender sus caballos, a atender su esposa, a atender todos los trucos que él sabe hacer de manera magnífica. Así que el viernes 18 de diciembre el títere se va. Y por supuesto, como yo dejé de verlo hace bastantes semanas, porque este asunto de dejarle el puño en la cara tanto a Manuel Natal como a su esposa, la licenciada Alexandra Lúgaro, me tenían bastante hartos, pues yo dejé de escucharlo. Pues sencillamente era lo mismo y lo mismo, y yo sabía por dónde venía ese títere. Pero el viernes lo voy a escuchar y lo voy a ver, porque hombre, cuando uno le quiere decir adiós a un amigo o a un enemigo, hay que estar ahí para desearle lo mejor, desearle lo peor, según uno entienda, ¿verdad? Así que el títere se va y se va este viernes 18 de diciembre. Y los invito a todos para que se paren frente a la televisión o se sienten frente a la televisión a llorar lágrimas de cocodrilo por el bandido este que por fin nos va a dejar tranquilos. Espero que por muchos años, muchos, muchos años, que se esté quieto con sus millones de dólares, si se le queda algo allá en Ocala. Bueno, vamos a las informaciones, las más serias. El monitor federal de la policía, John Romero, le solicitó a mi tocayo, juez presidente del Tribunal Federal de Puerto Rico, juez Gustavo Gelpi, que paralizara ascensos en la policía, ya que la fortaleza aparentemente iba en dirección, como ustedes saben, ya que estamos terminando el año, pues la titerería que está en el poder quiere dejar a todo el mundo atornillado en diferentes puestos, y la policía no es diferente. Allá adentro hay policías que primero va si tú serías a favor del gobierno de turno, que su deber sería de ayudar a combatir el crimen y proteger vida y propiedad. Probablemente eso es lo que están bien gordos, porque los que están bien gordos ya tiraron la toalla, policías gordos. Entonces los flaquitos, los que están en forma, están en la calle tratando de protegernos. Pues esos gorditos que están en la policía, resulta ser que el juez Gustavo Gelfi no lo va a autorizar a Fortaleza a hacer los ascensos que ellos querían. Dice el juez Gustavo Gelfi en su orden: cualquier política de promoción en la policía de Puerto Rico aún no es definitiva en virtud del acuerdo, del acuerdo que hay entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, dado que el monitor federal no ha revisado ni recomendado favorablemente esta última versión de la política de promoción. Bravo por el juez Gustavo Gelfi. A estos títeres del Partido Nuevo Progresista, que serían los mismos títeres del Partido Popular, había que pararles el baile. Ya nosotros le paramos el baile en las elecciones, metiendo, como pensé que iba a ocurrir y como el pueblo reaccionó, una serie de bíblices del PIB, del Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto de Dignidad en la legislatura para acabarle la fiesta. Y el juez Gustavo Gelfi acabó la fiesta a los bandidos de Fortaleza con esto de los nombramientos. Por supuesto, ustedes saben que cuando el PNP, los federales, le tumban las fiestas, reaccionan como si fueran una serie de independentistas como fueron. O sea, no quieren saber de los americanos, pero cuando se trata de los billetes, y sobre todo robarle los billetes a norteamericanos, ellos sí están en primera fila, las tartas de sátrapa, esto, maldito sea la estampa que los trajo a Puerto Rico, o que los parió en Puerto Rico. Así que bravo, muy bien, se le acabó la fiesta a los nombramientos a Troche y Moche de Fortaleza en la policía de Puerto Rico, y ahora que todos esos gorditos sigan aumentándose un buen día de esto, aumentando de paso, un día estos revienten como lechones de a peso, que es lo que se merecen. De otra parte, el director del CDC en Atlanta, Robert Redfield, dijo que los próximos 60 a 90 días en los Estados Unidos de Norteamérica van a haber más muertes diarias por el COVID-19 que las que ocurrieron en el 911, donde aproximadamente murieron 2.900 personas, o en Pearl Harbor, donde murieron aproximadamente 2.400 personas. Ustedes recordarán que dijimos el jueves, que este pasado miércoles, se estableció un récord de muertes en los Estados Unidos con 3.054 muertes en un solo día debido al COVID. Quiero que estén pendientes de esto. Aten lo que dijo Lorenzo González de su boquita de comer, lo digo yo, que para la población general de Puerto Rico, la vacuna esta del COVID, no sé cuál de ellas, la que usted quiera ponerse en su cuerpo, va a estar disponible para la población general a partir más o menos de septiembre del 2021. Por lo tanto, tenga cuidado con el asunto de bajar la guardia, porque por ahí viene la vacuna y entonces por fin podemos darnos abrazos. Miren, señores, eso no es así. Mi querido compañero Andrés Álvarez, que lo mencioné ahorita, también lo dijo el viernes. Las personas que tenemos dos dedos de frente están diciendo lo mismo. No baje la guardia, sobre todo si usted tiene más de 60 años, porque si va a la guardia y se cree que la vacuna es la panacea que lo va a poner a usted a dar cuatro brincos en el aire y a besar a, y abrazar a todo el mundo, usted está un poco equivocado. Y nuevamente, ante eso, por lo que pasó en la manifestación de Freedom Park en Washington D.C., que vamos a hablarle ya mismito, a favor de Donald Trump. No quiero darle más detalles porque quiero hablar sobre eso en breve, pero ya van a ver de qué se trata. Mientras tanto, Nueva York, el estado de Nueva York, no solo ha tenido ahora, en los pasados 5 días, el número máximo de contagios por día, que totalizan 10.000 al día. O sea, en el estado de Nueva York. Llevan 5 días con más de 10.000 personas contagiándose todos los días. Pues ahora resulta que una chica de nombre Lindsay Boylan. Lindsay Boylan. Esta noticia probablemente usted no la ha visto porque es fresquecita. La acabo de ver en unos medios de Estados Unidos. Esta chica, esta señora, acaba de acusar al gobernador Mario Cuomo mediante una serie de tweets que la puede buscar. Se llama Lindsay con E. Lindsay Boylan con B y con Y. Ya Boylan acaba de acusar al gobernador Mario Cuomo de ser un hostigador sexual. Dice ella que trabajó con él 800 años y que el tipo era continuamente ahí, en la jorobeta sexual. Por supuesto, surge la misma duda de siempre, ¿por qué no lo acusó antes? Pero de otra parte, la parte que también hay que sopesar, es que fíjense que no lanza esta acusación antes de las elecciones, porque usualmente se sospecha que personas que hacen este tipo de damas, que hacen este tipo de acusación con figuras políticas, antes de las elecciones lo que están buscando es que la opinión pública pues cambie, ¿no? A favor de un contrincante. Pero ella no lo hizo, y lo hizo después de las elecciones, o sea, hoy. Así que esta noticia está fresquecita, saliendo ahora mismo, y usted pues en su momento va a seguir escuchando sobre esto, pero recuerde que lo yo primero, por aquí, en Sálvese Quien Pueda. De otra parte, continuando con los políticos, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó antier viernes una demanda del fiscal general de Texas, Ken Paxton, pidiendo que se extendieran las certificaciones de los resultados de Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin. O sea, en conjunto, un total de 10 millones de votos que habían dado la victoria al presidente Biden. Pues esa demanda lo que pretendía era detener esas certificaciones para investigar las irregularidades de las votaciones en esos estados. Y a Texas, ¿verdad? En esos 4 estados, Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin, las cosas no se habían hecho como se supone que eran. Y entonces Texas y 17 estados más fueron al Tribunal Supremo a decir, eso está mal, vamos a detener las certificaciones porque estamos seguros que vamos a encontrar el gato encerrado. Ese grupo se unieron también 130 republicanos de la Cámara de Representantes. Se vaquearon ese remedio en la Corte Suprema. Sin embargo, la Corte Suprema les bajó. Yo creo que usted sabe esto ya. Diciendo, el estado de Texas no ha mostrado un interés cognoscitivo judicial sobre la manera que otros estados llevan a cabo sus elecciones. Y de paso, todas las otras mociones que venían acompañando esta moción principal, que había impulsado el estado de Texas, las vamos a despachar con ser irrelevantes. O sea, que legalmente al chiflao, megalomaníaco, misógeno, pichón de dictador Donald Trump, se le acabaron los remedios legales. De hecho, la cosa está tan mala, la cabecita de este tipo, que no sé si ustedes saben que desde hace varios días vienen haciéndose fiestas todos los días en Casa Blanca con motivo de Navidad. Y se celebra una fiesta un día para un grupo, y mañana para otro, así por el estilo. Cuando esto sale el viernes, señoras y señores, Trump dejó plantados a la gente en la fiesta del viernes. No bajó de sus habitaciones. ¿A que usted no sabía eso? Porque aquí la prensa no toca eso. Pues el chiflao no bajó de sus habitaciones. Por supuesto, se puso a tuitear las estupideces que siempre tuitea en contra del Tribunal Supremo. Ese tipo lo único que le falta es tuitear en contra de Cristo porque le gusta la puesta en contra. Así que así andan las cosas. Y a propósito, leí también, porque esto tampoco la prensa de aquí lo sabe. ¡Qué fantástico! Por eso me doy mucho, me felicito yo mismo en no leer la prensa de aquí. Porque las cosas que dicen son las boberías estas
plásticos y las papeletas y los maletines, pero no entran en detalle a que usted no sabía que este señor Ken Paxton, el fiscal general de Texas, el que llevó la demanda a nombre de Texas ante el Tribunal Supremo, tiene un caso de un whistleblower que alega que el señor Paxton aceptó soborno de un corredor de bienes raíces que es multimillonario ahora, en esta época, o sea, en estos meses. Y lo que se sospecha es que Paxton llevó este caso ante el Tribunal Supremo, ¿para qué? Para que adivine quién le dé perdón presidencial. Mire, mire, enyuntado, ¿eh? Así son las cosas con estos sucios degenerados políticos aquí y allá afuera. Y mientras eso ocurría, pues como les dije ahorita, hablando del COVID, este viernes también, al enterarse de los loquitos de Donald Trump en Washington, Distrito de Columbia, que el Tribunal Supremo la había bajado con la decisión que le bajó, se fueron pues a Freedom Plaza en Washington DC a hacer una propuesta, una protesta, perdón, propuesta que deben hacer para alargarse para el infierno. Pero esta protesta, que ellos le llaman The Million MAGA March en Washington, se efectuó el viernes. Yo voy a poner mañana el video porque lo bajé de internet, que usted no lo vio aquí, por supuesto que no. Para que usted vea cientos y cientos de personas, que se fueron a esa marcha sin distanciamiento social, sin mascarilla, si yo era bravo. Porque mientras el COVID siga matando a los brutos, conmigo eso es extraordinario. Se lo merecen por brutas. ¿Pues qué pasó? Bueno, él viene a hacer esta protesta para que usted vea a los brutos pegándose, cantando el himno nacional de Estados Unidos sin mascarilla. Una cosa preciosa que conmueve el alma. Me imagino que la naturaleza estaba sumamente conmovida porque decía, diablo, que mucho gusto hay para llevarme hoy. Bravo. Pero, ¿qué pasó? Ayer, sábado, repitieron el mismo mambo, pero la gente de Antifa, Black Lives Matter, dijo, vamos allá a joder la pita un rato. Y entonces aparecieron del lado de los republicanos locos los famosos Proud Boys, los que siempre están armados y que aquí vamos a formar la de Dios es Cristo, como Donald Trump no salga a puerta. Y se encontraron esos dos. ¿Sabe cuál fue el resultado? 4 personas apuñaladas, 23 personas arrestadas. Me imagino que debe ser un logro porque de tantas miles de personas están 23 nada más. Hubo policías heridos, pero el mambo entre los dos se acabó cuando llegó la fuerza de choque. Y cuando la fuerza de choque empezó a repartir macanazos para los Antifa y para los Proud Boys, de momento decidió todo el mundo irse para su casa y efectivamente. Pero esto les deja ver que ante un presidente medio chiflado, y gente que lo sigue, que tiene que estar más chifla y debe ser más imbécil, el presidente imbécil que tiene, se van a formar otro tipo de situaciones que, ¿verdad? Yo aquí, pues, no le deseo mal a nadie. Yo no tengo nada en contra de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si ellos tienen ese presidente, pues que se lo chupen. Y si ese presidente hace las cosas que ellos están haciendo ahora, términos de disturbios sociales, que ahora aparecen puñales, un día de esto aparecen armas, mientras se nos apuñala limpia, a tiro limpio. Y yo no sé qué va a hacer la policía, pero la policía en un crossfire no se van a meter. Y dejaron que se acaben entre los dos y entonces recogemos los cadáveres después. Señoras y señores, por ahí va la cosa. Espero que no, pero con este chiflo que tienen en Casa Blanca, da la impresión que sí. Y hablando de COVID-19, vamos a hablar de cómo los 6 pies de distanciamiento que acaban de ir por el inodoro para abajo. Resulta ser que en un jornal, una revista científica en Corea del Sur llamada The Journal of Korean Medical Science, junio de este año, sucedió un evento en la ciudad de Gyeongju, en Corea del Sur, de lo más interesante que acaban de publicar en esta revista. ¿De qué se trata? Una chica de high school va a un restaurante y pide comida para llevar. La chica tiene su mascarilla, está lejos de los comensales. No hay problema. Las cámaras, que luego los investigadores chequean, detectan que la chica no estuvo ni 5 minutos, ya la comida estaba prehecha, así que parece que la fue a buscar. Nunca se quitó la mascarilla y estaba a más de 6-7 de distancia de la gente. No hay problema, lo que usted y yo hubiésemos hecho, ¿verdad? 5 días después de la visita a ese restaurante, la chica cayó enferma. Desde que el COVID empezó en marzo de este año, averiguan con la chica, la muchacha de high school, y los papás le certifican que ella nunca se había ido de viaje a ninguna parte y que su rutina siempre era, como una chica obediente, de la casa a la escuela y de la escuela a la casa, etcétera. Para un caso como este, ¿no? Buscaron la comida, algo insignificante, porque estaba circulando con un montón de gente y emborrachándose en un grupo de amigos, nada de eso. Una chica de la casa. Ella cuenta a los doctores lo que le pasó. Y los virólogos, extrañados, se preguntan de dónde se contagió ella, porque la ciudad de Gyeonggi llevaba 2 meses sin reportar el caso del COVID. Y la región donde se encuentra la ciudad llevaba 1 mes sin reportar un caso del COVID. Los virólogos entran en acción y utilizan las cámaras del restaurante donde ella dijo que había ido, verificación de transacciones de tarjetas de crédito con todo el mundo que estaba mientras ella estaba ahí, igualito que en Puerto Rico, ¿sabes? No se equivoque. Y utilizan también anuncios públicos para que las personas que ellos no habían contactado puedan entrar en contacto con los virólogos para que le cuenten dónde estaban, a qué hora, entonces identificar a las personas en el video. Pues mire lo que encontraron. Encontraron que la fuente de contagio de esa chica fue una vendedora que estaba visitando la ciudad en ese momento y que su empresa tenía una reunión, porque este es un edificio, el restaurante estaba en la parte de abajo, ellos tenían la reunión en el piso 6. Y en un momento dado, la vendedora, que ya estaba contagiada con el COVID, porque no lo sabía, baja al restaurante y se sienta ahí a comer. ¿Y qué sucede? Este restaurante no tenía, ni tiene, porque existe todavía, ventanas, temas de ventilación. Los virólogos, viendo el video, encontraron que la chica no intercambió palabra con la muchacha que estaba enferma, no estaban cerca una de las otras. Las chicas, ella, la muchacha de high school y la señora que estaba enferma, no tocaron ninguna superficie en común, porque le vieron cuando la señora llega y pide y se sienta, y lo que ella tocó, la muchacha de high school, no lo tocó. Pero cuando verifican el sistema de aire acondicionado, efectivamente, lo que yo sospechamos, la señora estaba por allá, a más de 20 pies, el aire acondicionado le estaba dando a ella de frente, ella se quitó su mascarilla para comer, y en esa respiración llevaba el COVID, y en este sitio cerrado como un restaurante, las partículas del COVID, no estornudó, no tosió, las partículas del COVID la cogió el aire acondicionado y las depositó en la cara de la muchacha que fue a recoger su comida. ¿Cuál es la moraleja de esto? El asunto de los 6 pies de distancia no necesariamente es efectivo en sitios cerrados, porque la gente piensa, y yo pensaba así también, si yo mantengo 6 pies de distancia de una persona, pues mágicamente, tú sabes, mágicamente no va a pasar nada, porque cumplo con los famosos 6 pies de distancia. Y también el asunto, que están escuchando, cuando usted va a un sitio, pues debe estar por lo menos 15 minutos, no más de 15 minutos en ese sitio para no contaminarse. Pero con una corriente de aire acondicionado, que de hecho me dijeron que era 3.3 metros por segundo, que básicamente lo que sopla un abanico, no es que el aire está bien, ay, a tu suche. No. Con una corriente, un aire acondicionado en un sitio cerrado, usted puede contaminarse que esté a 20 pies o más de una persona. Uno de los investigadores dijo lo siguiente, y lo voy a citar a él. Estas no son mis palabras. Cito: comer dentro de un restaurante, grábese esto, comer dentro de un restaurante es una de las acciones más arriesgadas que puede hacer una persona en una pandemia. Lo voy a repetir de nuevo. Comer dentro de un restaurante, cerrado, por supuesto, es una de las acciones más arriesgadas que puede cometer una persona en una pandemia, aunque mantenga su distancia. Como muestra este y otros estudios, el distanciamiento no es suficiente. Mire, como dicen los abogados, I close my case. ¿Usted quiere seguir yendo a restaurantes cerrados? Vaya, aquí cerca de mi casa hay un restaurante pequeñito. No voy a reservarme el nombre porque no quiero hacerle daño económico. Pero cada vez que Marla y yo pasamos, decimos, mira, están pidiendo el menú con COVID. Porque no hay manera en ese restaurante pequeño que la gente se quite la mascarilla. Y si uno está infectado, va a infectar al resto de la gana. Y después se preguntan por qué en Puerto Rico están aumentando los casos. Digo, estoy dejando aparte el asunto del aeropuerto, ¿verdad? Y el asunto también de Chinchorreo, ¿verdad? Pero mire, es que esto es sencillo. El gobierno no va a cuidarlo usted. Usted tiene que cuidarse solo. Y esto que estoy diciendo ahora, no lo he visto en ningún lugar, ni escrito, ni en la radio en Puerto Rico. Nuevamente, aquí mirándonos el ombligo, hablando de la bobería de los maletines y que si aquel ganó, sigan con la bobería política. Como dice el doctor Chopper, vuelvo y lo cito. Yo no como ni maletines ni papeletas. Me interesa así lo que está pasando allá. Pero óigame, ni los maletines ni las papeletas me van a causar a mí la muerte. Estos estudios científicos me lo dicen claramente. Lo que yo tengo que hacer, usted haga lo que le dé la gana. Que al final, pues su vida, ¿verdad? Usted decide qué hacer con su vida. ¿Quiere suicidarse? ¿Cómo no? Meta su restaurante pequeño, viva la vida loca y adelante, siempre adelante. Por supuesto. Ahora, hablando de adelante, siempre adelante, tengo que dejarle a la estrella de este espectáculo, que es mi querida compañera Marla Díaz, nuestra productora técnica, para que dé los saludos pertinentes y para movernos con las otras cositas ambientales que tengo para ustedes. Así que, señora Díaz, pase por acá. Los micrófonos son suyos. Con el permiso de usted, a poner la banda por aquí.
Hola, muy buenas noches. Ay, déjame que te voy a saludar. Saludos a todos, buenas noches. Espero que me estén escuchando bien. Déjame arreglar un poquito hasta aquí. Ahora, vamos a leer sus comentarios. He visto unos cuantos por aquí. Hay mucha gente nueva que he visto por aquí ahora. Por aquí está Franklin Nieves. Ay, se me cerró este libro. Ok, Rosana, no, Rosa Cartagena. Rosy Marrero, buenas noches, Gustavo y Marla, cariños, esperando por las nuevas noticias. José Gilberto Rivera, Yuyo Berríos, Carmen Castellón.
Ay,
buenas noches. Sí. J.S. Urbino, Carmen Soto, Pablo Hernández, Roberto Valorín, Ana Rivera, buenas noches, saludos desde Barranquita. Miguel Ángel Rodríguez, Hilda Ruiz, Emma Caraballo, Antonio Meléndez, Iries, buenas noches, por aquí estamos. Ahora Roldán, Osvaldo Anton Fidel, Don Pietri, Jason Rodríguez, Osvaldo dice saludos con señas a todos. Roberto Valorín, saludos Gustavo de Calley, Esmeralda Rodríguez, Mayra Vázquez, buenas noches a todos, saludos vaqueros. Hilda Ruiz, saludos, bendecida noche. Rosa Cartagena, desde Caguas presente. Carmen García, Arnold Cochran, no sé cómo se pronuncia. Edgardo Ruiz, Fran Labrador, Abrazo Algar, dice saludos, y ha gustado llamarla desde Salinas. Fran Labrador, saludos a todos. Damaris Díaz Peña, wow. María del Mar.
Prima.
Saludos, prima. Aníbal Díaz, wow. Teresa dice, se va con los bolsillos llenos. Luz Villanueva dice, hola Gustavo, no te veía, estuve con COVID, pero ya negativo. Ahora está mal, wow. Espero que ya estés mejor. Y qué bueno que dice negativo. Pablo Hernández, paz y bien para ti y a los tuyos. Osvaldo dice, los líderes del PNP nos dicen que no podemos vivir sin los fondos federales, pero son para ellos tumbárselos. Sí. Yolanda Tayuco, Yolanda, saludos. Sí. Harold, saludos para ti, un abrazo. Mayra Vázquez dice, Gustavo, ¿es Andrew Cuomo? ¿No puede ser Mario el padre?
Andrew
Cuomo.
Sí, Andrew.
Sí, que dice que se equivocó, que no es Mario, es Andrew. Javier Rivera dice, la clave sobre las elecciones de Estados Unidos está en la orden ejecutiva que él firmó en el 2018. Alegadamente ocurrió un golpe de Estado e involucra a las máquinas Dominion. Trump estaría llamando a ley marcial y tribunal militar apoyada por las Fuerzas Armadas. Ya la abogada de él habló sobre esta orden ejecutiva. Omar, saludos, Omar. A Trump solo le falta acudir al caso cerrado con Ana María Polo. José Alberto Franchi dice, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijeron que no se iban a involucrar en eso. Aida González dice saludos. Mitsuki, Mitsuki. Buenas noches, distinguido Gustavo, y espero estar bien igual a Mario. Saludos, Mitsuki. Maida Costa dice saludo, Ángela Muñoz está conectada. Saludo, conectadona, por eso pido delivery.
Correcto.
Patricia Ocasio, felicidades, Yubi y Marla, bendiciones. Saludos.
Saludo.
Doris Cruz, Mitsuki, hoy entré tardecito, pero sigo presente. ¿Hoy qué pueblo visitaron? No, hoy no visitamos a ningún pueblo, nos quedamos.
Estamos de shopping.
Sí. Estamos haciendo compras.
Hombre, que comer.
Que vaya, güey, estuvo bastante tranquilo.
Sí.
Donde fuimos a hacer compras, así que
cierto.
Un buen día para hacer compras.
Cierto.
Willy, la directora de transportación pública llegará a enero, le pregunta a Gustavo. Dice Willy. Willy Torres. Carmen Morales, saludos, bendiciones. Felicidades, Gustavo y Amalda. Mayra Vázquez dice, jaja, me confundí por un momento. Eso sería todo, los comentarios.
Seguro.
Hay más gente conectada, pero son unos cuantos, así que saludos a todos. Que no los menciono a todos, pero un saludo a cada uno de ustedes. Y gracias por estar conectado. Y suscríbete al canal de YouTube, este grupo de Salve si yo pueda. Aquí los dejo con Gustavo.
Seguro que sí, gracias. Muy amable.
Quiero decirles, antes de pasar al próximo tema, hoy estuve escuchando una transmisión de Gilberto Albero, doctor Chopra, muy buena sobre el asunto del gas. Y la voy a subir mañana porque quiero que escuchen también cómo Gilberto se indigna con estos monopolios y con estas personas, estas compañías, que obviamente tienen conexiones con el gobierno y sencillamente lo que hacen es abusar de todos nosotros. Socolordi que nos están sirviendo. Así que mañana voy a subir este video. Voy a subir el video también del grupo este de los chiflados con Trump para que vean cómo no guardan distancia, no hay mascarilla. Es un salpa afuera. Pero va a ser de lo más interesante. Así que espero que lo disfruten. Les había señalado, sí, de hoy y en lo que queda del programa de Salud y Escuela, incluyendo y sobre todo el año que viene, vamos a estar moviéndonos hasta la parte ambiental. Porque también, como discutí con Gilberto hoy, nosotros queremos hacer un programa que el asunto ambiental sea más relevante que otros asuntos. Piensa que interesante. Voy a referirme a personas que yo conozco. En el caso de Gilberto Albero, Dr. Chopper, su tema es la economía, que es un tema principalísimo hoy en día, porque hay que proteger el bolsillo. En el bolsillo son sus chavos, ¿no? Y Gilberto nos ayuda a eso todos los programas que tiene, todos los días a las 2 de la tarde, a través de X61 y a través de WMDD en Fajardo. Y de hecho tiene una página también en Facebook y él tiene su propia página de internet que lo puede buscar también todos los podcasts. Así también ustedes tienen los programas de mi querido hermano y amigo Andrew Álvarez, porque Andrew, como ustedes saben, maneja de manera excelsa el asunto de geopolítica internacional y por supuesto la política local, tratando de ver cómo las cosas encajan y sobre todo, pues, como dije, política internacional, porque lo que pasa en muchas naciones en el mundo eventualmente nos tiene unos efectos sobre nosotros. Por ejemplo, con el asunto del costo de la gasolina y así por el estilo. Y entonces, yo quiero manejar la parte ambiental porque, como ustedes saben, en ninguna parte en Puerto Rico ahora mismo, en televisión había uno donde manejaban el tema ambiental y eso desapareció. Y nadie está manejando el programa, el problema ambiental, la situación ambiental en Puerto Rico y la situación ambiental en el mundo. Y estas tres cosas convergen en su momento, porque usted habla de ambiente, y habla de dinero, y habla de geopolítica. Óigame, los tres se encuentran en una sincronía de lo más interesante. Y de hecho, déjeme adelantarles algo. Para el 2021, Andrew, Gilberto Albero y este servidor vamos a tener unos programas especiales. Estamos pensando por lo menos una vez al mes, llamados, a modo de ejemplo, los tres jinetes del apocalipsis. Este título es a propósito, porque como dije, cada uno maneja unos temas y cómo esos temas los vamos entonces a sincronizar para hacer orden de mucho desorden que está ocurriendo en Puerto Rico y en el mundo. Y si conseguimos la moderación de una persona que tenemos pendiente, les prometemos que eso va a ser un palo y estos programas irían por Zoom o por algún tipo de plataforma que nos permita a los tres y el moderador o la moderadora interactuar con nosotros. Así que les prometemos que eso va a ser, hermano, una cosa brutal. Y si unimos las personas que nos siguen a nosotros, establecen quien pueda, las personas que siguen a Andrew y las personas que siguen a Gilberto Albert en sus plataformas, óigame, vamos a llegar a un montón de gente con ideas y pensamientos interesantísimos. Porque los temas ya lo empezamos a discutir. O sea, está pendiente porque esto va a estar de lo más interesante. Pero nada, como les dije, nosotros queremos ahora aprovechar esta plataforma y dedicarnos más a temas ambientales, porque la política pues ya pesa para mucha gente, incluyéndome a mí. Yo quisiera no hablar más de estos malditos políticos que nos roban todos los días que pueden, pero lamentablemente hay que hacerlo y ya empezamos con el asunto de la policía, así que usted vio por donde está partiendo el rayo. Pero vamos a los temas ambientales, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Vamos a hablar primero del Polo Norte y vamos a hablar después del Polo Sur. El Ártico, el Polo Norte, el Antártico, el Polo Sur. Vamos al Ártico. Lo que ustedes conocen como la NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, en inglés masticado, acaba de publicar un estudio que se llama 2020 Arctic Report Card, donde le dan una nota al Ártico, al Polo Norte, en términos de los efectos del calentamiento global. Este informe no fue hecho por Chucho el que mata puerco, no fue hecho por mí, fue hecho por 133 científicos de 15 naciones diferentes. Por lo tanto, no es un informe prejuiciado de que vamos a atacar al gobierno tal. No. Pura ciencia. ¿Qué dice el report card? Desde el 2007, el calentamiento global está siendo del Ártico, del Polo Norte, el nuevo Ártico. ¿Por qué? Porque el Polo Norte, señoras y señores, de acuerdo a este informe fresquecito, salió ya, el Ártico, el Polo Norte, se está calentando tres veces más que el resto del planeta escuchó. Lo dicen 133 científicos. Tres veces más que el resto del planeta. Como resultado de las emisiones de los derivados de combustibles fósiles, como carbón y gas natural. Sí, ojo, el gas natural no es muy limpio, que digamos, porque sí tiene unos contaminantes. Este año, la temperatura en el Polo Norte ha sido 4 grados Fahrenheit mayor que las temperaturas promedio calculadas entre 1981 al 2010. Esto ha resultado en condiciones de calentamiento dramáticos en el Ártico Siberiano, porque si usted busca en un mapa lo que se lleva a cabo como el Polo Norte, ¿no? Toda esta latitud incluye el Ártico Siberiano, está Siberia, básicamente, esos bosques gigantescos que hay allá. Y ha mostrado que en esta época ha habido fuego más alto de lo normal, las condiciones de los fuegos son más altas de lo normal, ha habido derretimiento de lo que llaman el permafrost, porque se supone que esa capa de suelo esté congelada, pues se está descongelando, y han habido cambios en las poblaciones de vida silvestre de esas áreas. Por ejemplo, dicen ellas que el aumento en temperatura durante los últimos 41 años, de 1979 al 2019, sugieren que las condiciones son más propensas para el fuego en los bosques de Siberia. Así pues, la temporada de fuegos ahora mismo está empezando más temprano, entiéndase en el mes de mayo, termina más tarde, entiéndase en el mes de septiembre, y sueltan una enorme cantidad de dióxido de carbono calentando más esa área, lo que a su vez calienta el permafrost, que a su vez libera millones y millones de toneladas, adicionales de dióxido de carbono y de metano, que a su vez entonces aumentan el calentamiento global en el planeta. Esto es un ciclo autosustentable. En la medida que el planeta se calienta, se libera más dióxido de carbono y ese ciclo entonces sigue aumentando. Ahora mismo, los bosques boreales, que se conoce como el bosque de Siberia y la tundra, están pasando por los cambios más dramáticos que hay en la Tierra. No solamente desde el punto de vista de la biología. Recuerden de las grandes extensiones de hielo que hay en el Polo Norte. Eso significa que si ese hielo se derrite, bendito lo vienen diciendo los científicos por años, ¿a dónde va el agua? Mágicamente no se desplaza al cielo. Bueno, parte del agua se evapora, pero el resto del agua, toneladas, millones y millones, billones de toneladas de agua van al mar. ¿Y qué pasa con ese mar? Pues entonces aumenta los niveles del mar. Y no me acuerdo cómo era la fórmula, tengo que buscarla bien, pero me parece que por cada pulgada de aumento en el nivel del mar, el mar entraba, creo que era 50 o 100 pies adelante. Es una cosa bárbara, o sea, que ahora mismo el mar durante la marea normal le llega a un punto y le añade un pie, una pulgada, perdón, de agua a ese volumen, se le va a meter 100 pies por ahí para adentro. Y aquí hay un montón de casas construidas a lo largo de las playas, de la costa, y aquí hay un montón de edificios que están a la venta, los apartamentos a lo largo de la costa. Si usted quiere comprar un edificio, un apartamento en un sitio como ese, ahí usted me perdona, pero la mejor inversión que usted puede hacer es irse a vivir a la montaña en Puerto Rico o en un lugar que sea bastante alto. Dios bendiga a la gente que vive en lugares altos en Puerto Rico, porque eso lo que van a hacer es sentarse en el balcón con su refresco y popcorn a ver cómo llega la gente de la costa a subir. Y me imagino cómo va a ponerse real estate en la montaña. Ah, eso debe ser fascinante. En la costa no vale 2 chavos. En la montaña, gastan de 400.000, 500.000 pesos en la montaña. ¿De verdad vamos hacia allá? No sé, pero aparentemente sí. Y por supuesto, vámonos entonces al Polo Sur, a la Antártida, o la Antártida, cualquiera de las dos está bien dicha. Un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea Real de Gran Bretaña tomó fotografías el viernes, nuevamente, información fresquecita, que usted no la va a ver aquí en ningún lado. Y estas fotografías están retratando lo que los científicos creen que es el iceberg más grande del planeta, que está suelto como una vez, ¿sabes? Ese iceberg mide 93 millas de largo por 30 millas de ancho. ¿Cuáles eran las medidas de Puerto Rico que usted aprendió en la escuela? Bueno, 100 por 35. Y este iceberg mide 93 por 30. ¿Usted sabe lo que es? Un iceberg del tamaño de Puerto Rico suelto por ahí. ¿Usted se imagina? Usted asomado un día en San Juan y ve una mole de hielo gigantesca que se acerca a la costa y que debido al beril a las profundidades, cuando llega a la parte llana, el iceberg se atasca y tú tienes esa vista frente a ti de un iceberg del tamaño, escuche bien esto, man, del tamaño de Puerto Rico frente a tu ventana. Esto es una cosa que uno lo dice y no lo cree. Pues parece ciencia ficción. Resulta ser que ese iceberg está suelto en el mar de la Antártida. Ese iceberg se le dio el nombre de A. 68A, A mayúscula, 68 y A minúscula. Y se desprendió de una sección de la Antártida que se llama Larsen T. Y tiene una superficie de 2.300 millas cuadradas. Casi nada. Búsquese en un mapa cuánto es una milla cuadrada. Multiplique eso por 2.300 veces. Ese iceberg, ahora mismo, a menos que la naturaleza dicte otra cosa, va en un rumbo de colisión directa hacia una isla que se llama South Georgia. Búsquela en Google, busque Google Maps y busque South Georgia, Antártida. Y va por el sentido que lo busque. Está ahí. Ahora mismo se encuentra aproximadamente 130 millas de esa isla. ¿Y qué dicen los científicos? Cuando llega a la parte llana de esa plataforma, se ataca. Y ahí se queda, dicen los científicos, una proyección. Los próximos 20 años. Porque obviamente al subir hacia el norte, las aguas son un poco más calientes, ¿verdad? No es la gran cosa, porque estás a 1,000 y pico de millas desde donde se sacó el Larsen T, este iceberg, hasta South Georgia son 1,137 millas de lo que yo pude determinar en Google Maps. Cuando ese iceberg se ataque ahí, todas las personas que vayan de visita a esta isla, que miren para la costa, lo que van a ver es una mole gigantesca de hielo atascada ahí, que va a tomar, dicen los científicos, unos 20 años en derretirse. A lo mejor tu mamá. Pero es una cosa que ahí es que uno se da cuenta, aparte de las fotografías del deshielo de los glaciares a través del mundo, aparte de los fuegos que usted vio en California y en otras partes de Estados Unidos, aparte de los huracanes categoría 4 y 5 que están aumentando en el mundo, aquí es que usted se da cuenta de que esto, estaban diciendo los científicos, ya está pasando. Y por eso, mis hermanos y amigos, esto es sálvese quien pueda. No hay de otra. ¿Cuáles van a ser los impactos de este hielo macizo? Imagínese usted, una cosa del tamaño de Puerto Rico. ¿Usted sabe cuánta agua hay acumula ahí? ¿Usted sabe cuál va a ser la aportación de ese nada más? ¿Ah? Uno nada más. De ese témpano al volumen de agua en el planeta Tierra. Es una cosa bárbara. Siglo XXI, tratando de decir las cosas como son. Y hay un montón de brutos siguiendo a gente que son más brutos que ellos, o como caso, en el caso de Puerto Rico, son mucho más inteligentes que ellos. Y tienen a los brutos, miren, aquí en La Habana. Mientras el mundo sigue dando vueltas, las cosas se siguen poniendo un poco más apretadas con la naturaleza y hay gente que no le hace caso. Amigas y amigos, les recordamos que transmitimos todos los domingos a través de esta página SQP. Tal vez que quien pueda, les pedimos que le den like a nuestra página. Les pedimos que compartan estos videos. Si usted sabe y entiende que son temas interesantes, compártalos. Esté con nosotros un rato, escúchenos. Comente que nos escuchen a través de nuestras páginas del podcast. Y por supuesto, no puede quedarse en nuestro canal de YouTube, SQP, a ver si quien pueda, para que usted escuche estos temas, por segmento, por tema, en cualquier momento cuando usted guste. Este jueves, hablando de cosas futuras, no se equivoque con este programa. Este jueves venimos a hablar de Zionismo. Sionis. ¿Quién es Sionis? Sionis es una novia artificial de inteligencia artificial hecha en China que le está haciendo compañía a millones de personas, millones de varones solos, que se ha puesto muy romántica con algunos, muy sexual con otros, pero el peligro es que el aparato gubernamental chino empezó a modificar esta inteligencia artificial y ahora pues está mucho más tenue. Cuando un aparato gubernamental que antes tenía poder a través de la prensa, a través de la radio, nos llega ahora a través de inteligencia artificial y la modifica, podrá modificar para que nosotros caigamos de confín y le digamos que sí a cualquier cosa que sale del gobierno. Ojo, porque esto me llega. Gracias a todos. Nuevamente, compartan el video, compartan nuestra página de Facebook y recuerden nuestro lema. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y puertorriqueño, tal vez quien pueda. Hasta el jueves a las 8 de la noche. Soy Gustavo Alfa Rodríguez. Que pasen una excelente semana. Mm-hmm.